XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración del espacio en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 920 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 20 de julio del año 2021. En este programa vamos a comentar y tratar de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes y como siempre, gracias a todos nuestro público por acompañarnos. También a ustedes les deseo una buena tarde o una buena parte del día, porque sé que muchos nos escuchan en otros países a través del podcast. Como quiera, pues gracias por dedicarnos una parte de su día para escucharnos y esperamos que los temas que vamos a explorar en este programa sean de su interés. Un saludo también a Sergio Becerra, a Vicente Magallanes y a Asgard Banda, que son nuestros operadores que están en los controles de Radio UDEM en la Universidad de Monterrey, asegurándose de que la transmisión de este programa salga puntualmente, como todos los martes, de 7 a 8 p.m. a través de Radio UDEM, el 90.5 de FM.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, pueden también visitar nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net, también todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, donde van a encontrar las ligas de cada programa que grabamos, almacenamos en formato de podcast y distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, que es Podbean. También en obsesionporelcielo.net pueden encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español, uno para cada estación del año, que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos en ellas para cada estación del año. No se lo pierdan. ¿Y cuáles son las noticias de esta semana, Edgar?
Pues Pedro, esta semana vamos a hablar sobre varios temas interesantes de Venus y de la luna Europa de Júpiter, en particular con relación a fenómenos geológicos que tienen alguna relación con posibles señales, lo que se ha dicho son posibles señales de vida en los dos astros. Y también pues la diferencia que esto puede tener con los fenómenos geológicos, que es parecido a algo que mencionamos recientemente con relación al metano en Marte.
Pero, como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos va a platicar sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 20 al 27 de julio de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, al anochecer, notaremos sobre el horizonte oeste que Venus no solo ha rebasado al planeta Marte, sino que se dispone también a quedar por encima de Regulus, el astro más destacado en la constelación de Leo. Y mientras Marte y Venus se aproximan al horizonte, del lado opuesto emerge Saturno, por el sureste. Ya desde las 9 y media de la noche lo podremos identificar, y una hora después, alrededor de las 10 y media de la noche, se asomará también Júpiter. Ambos planetas serán visibles hasta que amanezca. El horario que recomiendo para poner estos planetas en cualquier telescopio y examinarlos con la mayor magnificación posible es desde las 3 de la mañana y hasta que el cielo claree con el crepúsculo matutino. Y prepárense con tiempo, porque Júpiter y Saturno están a punto de alcanzar su máximo brillo en este año. Y si ya madrugaron, pues espérense hasta las 6:15 de la mañana y verán a Mercurio apenas asomándose sobre el horizonte noreste. Será una carrera contra el tiempo y solo tendrán media hora para observarlo antes de que la luz del día impida verlo. La madrugada del miércoles 21 de julio, la Luna estará en el extremo más cercano de su órbita, así que no se sorprendan de verla un poco más grande que de costumbre. Y como aún no es llena, podemos aprovechar esta cercanía para examinar detalles en aquellos cráteres donde se proyectan sombras sutiles y contrastantes. La Luna se habrá acercado a una distancia de 364.500 kilómetros de la Tierra. En tiempo universal, el perigeo de la Luna acontecerá el 21 de julio a las 10:30 horas. El miércoles 21 de julio a las 9 de la noche, veremos a Venus haciendo pareja con la estrella Regulus, la que dibuja el corazón o el codo del león celeste. En tiempo universal, la conjunción de Venus con Regulus acontecerá el 21 de julio a las 21:21 horas, con una separación angular aparente de 1.1 grados. El viernes 23 de julio a las 9:37 de la noche será el plenilunio, es decir, la cara visible de la Luna plenamente iluminada por el Sol. ¡Qué deslumbrante la veremos! Nos parecerá blanca o plateada, pero el suero de la Luna es muy oscuro, como lo es el carbón que usamos para la carne asada. Si la Luna fuera blanca como una cebolla, la luz reflejada sería casi tan intensa como la del Sol y nos dejaría ciegos, así que prietita está más bonita. Si la buscan a partir de las 8:47 de la noche en el noreste de México, prepárense para un espectáculo. Les tocará ver a la Luna asomarse y parecerá enorme, y muy posiblemente la atmósfera juegue con su figura y su color, haciéndola ver aplastada como un globo y amarilla o de color naranja. En tiempo universal, la fase llena de la Luna acontecerá el 24 de julio a las 2:37 horas. Ya para las 9:45 de la noche del viernes 23 de julio, veremos que la Luna aparecerá acompañada por Saturno. Veremos a los astros avanzar hacia el oeste por cortesía de la rotación terrestre, pero la Luna se está moviendo hacia el este, así que notaremos que la Luna parece avanzar hacia Saturno. Si ponemos el despertador la madrugada siguiente a las 6:45 de la mañana, observaremos que la distancia aparente con Saturno se habrá reducido, y arriba de los dos aparecerá Júpiter, esperando su turno a ser rebasado también por la Luna. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Saturno acontecerá el 24 de julio a las 16:42 horas, con una separación angular aparente de 3.9 grados. Y sí, la noche del sábado 24 de julio, a las 10:15 de la noche, veremos que la Luna aparece entre los dos gigantes. Y en el transcurso de la noche, también avanzará hacia Júpiter. A las 6:45 de la mañana de la mañana siguiente, ya el domingo 25 de julio, sobre el suroeste, la Luna se verá equidistante entre ambos planetas, Júpiter y Saturno. La noche del domingo 25 de julio, a las 10 y media de la noche, veremos a la Luna aparecer por debajo de los dos planetas, formando un bello conjunto. Júpiter, obviamente, será el más brillante de los dos planetas. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Júpiter acontecerá el 26 de julio a la 1:17 horas, con una separación angular aparente de 4.3 grados. El 26 de julio a las 6 y media de la mañana, veremos que la Luna amanece acompañando al planeta Júpiter. Parecerá una estrella muy brillante, pero lo cierto es que Júpiter es más brillante que cualquier estrella del cielo nocturno. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Júpiter acontecerá el 26 de julio a la 1:17 horas, con una separación angular aparente de 4.3 grados. No olviden seguir mi canal de YouTube, Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Y sigan mis redes para saber dónde estaré este fin de semana con mis telescopios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, las primeras noticias del programa tienen que ver en particular con Venus y con pues gases que se pueden a veces confundir como señales de vida. Se acordarán, en otoño del año pasado tuvimos una noticia de que se había descubierto fosfano en la atmósfera de Venus y según los artículos era demasiado fosfano para que fuera nada más procesos geológicos. Y podrían ser de alguna fuente microbiana, por ejemplo. Pero desde entonces ha habido pues mucha controversia con algunos artículos que pues ponen en duda esa conclusión.
Brevemente, esos artículos, las publicaciones posteriores dicen que el fosfano, en algunos casos le llaman fosfino, que es un nombre, una nomenclatura antigua, era primero, estaba presente en menores cantidades y era un artefacto del procedimiento que se empleó para detectarlo. Y la otra es que se creó una hipótesis alternativa que podía producir señales falsas y que posiblemente la cantidad de fosfano sea muy pequeña.
Entonces, por una parte estaba el problema de la observación y por otro lado el problema de explicar la observación. Entonces había duda por ambos lados. El artículo que nos interesó se titula Fosfuros extruidos volcánicamente como una fuente abiótica del fosfano en Venus. Salió en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences de los Estados Unidos el 20 de julio de este año y está libremente disponible si los quieren ver. Los autores son Truong y Lunin, perdón, de la Universidad de Cornell. Y básicamente lo que ellos destacan es que el fosfano que se detectó el año pasado en la atmósfera de Venus no necesariamente tiene un origen biológico, sino que se puede explicar como evidencia de explosiones volcánicas en Venus que están sucediendo actualmente. Entonces, pues eso es interesante porque siempre en estas observaciones está en duda, número uno, que la observación sea real, que no sea un artefacto del instrumento o del método de observación o de reducción. Y dos, como dijimos con el metano en el programa pasado, generalmente se decide, bueno, es los mecanismos de formación, uno de ellos pues es microbiano, otro de ellos es geológico, pero también hay un tercer mecanismo que es algún mecanismo desconocido, una geología que no conocemos. Entonces aquí lo que los autores dijeron es, si Venus tiene explosiones volcánicas súbitas, puede lanzar suficientes fosfuros en la atmósfera que reaccionan con el ácido sulfúrico de las nubes y pueden entonces crear el fosfano que estamos observando de manera completamente inorgánica, o sea, abiótica, que no tenga nada que ver con la biología. Y también puede explicar el hecho de que algunas sondas como la la Pionero Venus en los 70s pues detectó también algunos compuestos, no necesariamente de fosfano, pero algunos compuestos de azufre, por ejemplo, en la atmósfera, que pues también pueden ser producto de estas explosiones volcánicas. ¿Tú qué piensas?
Pedro, yo lo que yo quería ahorita decir era pues un poquito de información de respaldo. El fosfano básicamente es una sustancia, a las temperaturas normales a las que estamos pensando, es un gas formado por un átomo, es una molécula formada por un átomo de fósforo y tres átomos de hidrógeno.
Es como el metano, que es un carbono y cuatro hidrógenos. Aquí es un fósforo y tres hidrógenos.
Así es. Y esta sustancia, hay varios fenómenos, varias formas de sintetizarlo aquí en la Tierra. Algunas naturales, otras en laboratorio. pero básicamente la idea, como hasta donde sabemos, no hay nadie produciéndolo en Venus. Por eso es que se llegó a considerar que la síntesis de este gas podría ser debida a un proceso biológico. El problema era que cuando se dijo esto, el único lugar donde había condiciones como para que sobreviviera un organismo que lo pudiera producir sería en la atmósfera. Entonces se llegó a crear la hipótesis un poco aventurada de que algún organismo estaba viviendo en las capas superiores de la atmósfera de Venus. Y que estaba produciendo esto.
Flotando toda su vida por ahí. Sí, porque las superficies son cientos de grados centígrados y la presión atmosférica es 100 veces mayor que la presión atmosférica en la Tierra. Y además es puro dióxido de carbono. Entonces, pues está más caliente que el horno de la estufa de la casa. Mucho más. Sí. Entonces, pues nada orgánico puede durar mucho en esas condiciones.
Ahora, por otra parte, Venus es un planeta extraño por varios motivos. Uno de los más interesantes es que su superficie, bueno, no lo podemos observar directamente porque la atmósfera es muy gruesa, entonces la observación de la Tierra es prácticamente imposible. La observación desde órbita también es difícil. Lo que se ha logrado hacer es obtener mapas detallados del relieve, las montañas, los valles, etcétera, de Venus, utilizando orbitadores que rebotan señales de radar de la superficie del planeta. Entonces tenemos una idea bastante precisa de cómo es su superficie. Y esto ahorita vamos a volver a platicar de ello. Uh-huh. Pero lo que causa curiosidad aquí es que el planeta no tiene cráteres. Bueno, sí tiene cráteres, pero tiene muy pocos. Y tiene varias estructuras, o como le llaman los geólogos, edificios de un origen geológico difícil de explicar. Algunos son parecidos a los de la Tierra, pero la hipótesis es que tienen un origen muy, muy distinto, porque necesitan humedad y agua líquida, y eso pues no lo hay en la superficie de Venus. Otros son completamente distintos, y a lo largo de los años se han propuesto varias explicaciones de cómo se pudieron haber formado. La cosa es, el hecho de que no tenga cráteres nos dice que en un pasado geológicamente no muy lejano, algo pasó sobre la superficie de Venus que repavimentó, como utilizando una expresión totalmente de aquí de la Tierra,
de México,
le puso una superficie completamente nueva a Venus, y que eso fue lo que borró la mayoría de los cráteres que hay. Pero al mismo tiempo, hasta ahora no se han detectado evidencias más que indirectas de que haya volcanismo activo en Venus. Uh-huh. Entonces, pues allí hay una serie hay dos misterios. Por una parte tenemos un gas que aparentemente se podría producir por organismos vivos. Y por otra parte tenemos el hecho de que hay un volcanismo que nadie ha visto, pero que obviamente existe porque estamos viendo sus resultados.
Sí, lo que me lleva pues de una vez a presentar la otra nota relacionada, que es sobre precisamente la geología. Se titula el artículo "Una litosfera fragmentada y móvil en Venus". Salió también en la misma revista Proceedings National Academy of Sciences el 29 de junio, ya tiene un poquito más. Pero lo juntamos con este porque lo que los autores, que son Paul Bain, Richard Gale y otros cuatro de la Universidad de Londres, de la Universidad Técnica de Estambul, Baylor University y otros lugares más.
El autor líder es de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Raleigh.
Uh-huh. Ellos detectaron formaciones geológicas que sugieren una pequeña escala de movimientos de placas tectónicas, que es pues lo que vemos aquí en la Tierra, es lo que mueve, digamos, la corteza de la Tierra. Y se pensaba que Venus, la corteza era sólida y que no tenía placas tectónicas. Bueno, ellos encontraron unas muestras que pueden indicar que hay movimiento tectónico en el pasado geológico reciente, porque bueno, cuando hablamos de geología todo es relativo, de este planeta.
Y pues bueno. Pues sí, Pedro. Si te parece, vamos a corte y ahorita que regresemos vamos a explicar por qué estos dos temas están relacionados.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de la semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, aquí platicando acerca del planeta Venus. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y comenzamos a hablar acerca de un posible origen geológico, o sea, inorgánico, para el fosfano que se detectó en la atmósfera de Venus en otoño del año pasado. Y pues el artículo relacionado pues decía que posiblemente Venus tenga, a muy pequeña escala, movimientos de placas tectónicas como en la Tierra. Entonces, como repaso, Venus, y ya lo hemos cubierto, en el programa 535 de Obsesión por el Cielo del 17 de diciembre del 2013 hablamos de Venus. Hablamos del efecto invernadero en Venus. Ahorita nada más mencionamos que la temperatura es altísima en la superficie y la presión también. Es un efecto invernadero fuera de control. Bueno, el programa 691 del 17 de enero del 2017, hablamos un poco más de eso. De la atmósfera de Venus hablamos en el programa 791, el 22 de enero del 2019. Y la geología de Venus hablamos en el programa 852 del 31 de marzo del 2020. Además, hace como, ¿qué serían? 8 o 9 programas hablamos del fosfano en Venus, ¿verdad?
Sí. Cuando salió la noticia originalmente de que podría ser una evidencia de que algún organismo vivo estaba produciéndolo.
Ah, sí, lo que hablamos hace unos 8 programas fueron las futuras misiones al planeta Venus, que hay 3 misiones que están ahorita listas, o bueno, en proceso de fabricación para ir a estudiar Venus, y que pues van a dar a tratar de responder muchas de estas preguntas que estos artículos pues proponen, como tú decías, o sea, lo que se necesita aquí son más observaciones, porque las observaciones no son concluyentes, en el sentido de que pues hay muchas opciones, principalmente desconocidas, para explicar estas observaciones.
Pues sí, básicamente cuando en momentos anteriores hablamos de el problema del fosfano en Venus, lo que mencionamos era la posibilidad de otras rutas alternas de que se produjera el gas y que no fueran conocidas, o que vaya, en realidad uno se puede sentar en su escritorio y empezar a generar posibles reacciones hasta encontrar algo que funcione. Incluso hay programas de cómputo que lo hacen para sintetizar alguna sustancia. Pero la cosa es que es muy fácil crear algo y otra cosa es demostrar que eso existe, ¿no? Uh-huh. Pero ahora los investigadores que están publicando el artículo que mencionábamos hace rato, de que el fosfano es de origen volcánico, proponen que los volcanes están emitiendo fosfuros y que estos fosfuros son los que reaccionan con el ácido sulfúrico de la atmósfera, de la baja atmósfera de Venus, para producir el fosfano. que emigra a las capas más altas de la atmósfera, donde es donde se ha hecho la detección.
Y una vez que emigra, también se descompone rápidamente por la luz ultravioleta.
Exactamente, no es una molécula tan estable tampoco. Entonces, aquí estos investigadores de la Universidad de Cornell ya están presentando una... Primero, postulan que el origen de los precursores es volcánico y que una reacción en la atmósfera, totalmente sin la presencia ni la necesidad de vida para explicarla, está produciendo las observaciones. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es algo que ya muchos sospechaban. Pero hasta donde yo sé, ellos son los primeros que han realmente publicado un mecanismo por el cual esto podría suceder, ¿no?
Ahora, pues el siguiente paso sería confirmar que hay actividad volcánica, que no se ha hecho.
No, y eso es interesante, porque pues la superficie, como decía hace rato, las evidencias están allí. Y esto uh-huh. nos lleva al siguiente artículo, porque si hay volcanes en Venus, debemos de ver sus huellas. Y lo que encontraron el otro grupo de Byron y Gale y los demás que mencionábamos hace rato de la Universidad de Carolina del Norte y de la Universidad de Londres, principalmente, entre otros, es que trabajando con datos ya existentes, ya obtenidos anteriormente de la superficie de Venus, datos obtenidos de órbita con señales de radar que nos da una idea muy precisa del relieve, encontraron que hay varias zonas que parecen como más gruesas en la corteza, como que hay zonas más altas y más gruesas rodeadas de brechas que las separan. Y están proponiendo que estas regiones, de las cuales identificaron varias, alrededor de 50, si mal no recuerdo, aquí tengo el dato, ahorita lo encuentro.
58,
gracias, Pedro. Estos son como mini continentes parecidos a la a lo que tenemos aquí en la Tierra, donde tenemos las grandes placas tectónicas de los continentes flotando sobre la corteza terrestre, uh-huh. que es lo que ha hecho que la superficie terrestre evolucione, y la razón por la que hace millones de años los continentes sean totalmente distintos a los que conocemos. Ahora, hay un par de detalles aquí interesantes. La idea prevaleciente entre los geólogos aquí en la Tierra es que se requiere que haya agua lubricando el movimiento de estas placas tectónicas, y pues ya hemos visto que en la superficie de Venus eso definitivamente no se da. Uh-huh. Y la otra es que las placas tectónicas aquí en la Tierra chocan y empieza a deslizarse la más una debajo de la otra, y no hay evidencia de que esto esté sucediendo en Venus, además de que estas regiones son mucho más pequeñas. La más grande es el tamaño de Alaska.
Uh-huh. Y si hay remanentes,
es grandecita, sí, pero no es del tamaño de Norteamérica, por ejemplo. Y esto es, si hay placas tectónicas de ese tamaño o los remanentes de ellas aquí en la Tierra, pero la mayoría son más grandes. Uh-huh. Lo que las hace similares, según los investigadores y su propuesta, es que lo que está produciendo e impulsando este fenómeno es precisamente la convección. Igual que aquí en la Tierra, la convección es la fuerza que se piensa que es la principal que hace que las placas tectónicas operen. Y lo mismo se piensa que está sucediendo en Venus. Es como si hubiera fragmentos de corteza que están flotando, digamos, sobre el manto venusino. Uh-huh. Pero no hay evidencia, por ejemplo, de que se estén hundiendo unos con otros.
¿Sí?
Y esto, con respecto al volcanismo, pues hay quien dice, eso es otra propuesta y hay cierta evidencia de ella, que el volcanismo en Venus es periódico, que de repente en varias regiones de la superficie la corteza se rompe y empieza a haber flujos volcánicos. Y esto podría ser una huella de eso, estos mini continentes.
No es continuo como en la Tierra, que siempre hay algún volcán activo en alguna parte. Ahora, los datos que te refieres son de la nave espacial Magallanes, que orbitó a Venus entre 1990 y el 92 y cubrió el 98% de la superficie con señales de radar. Y sí, no tuvimos un programa en particular de esta misión, pero lo que me acuerdo es que varios lugares trataron de ver si había cambiado la geología de una órbita para otra o de un mes para otro para tratar de pescar volcanismo en acción, o sea, en infraganti, y salió que no era concluyente. Bueno, las nuevas misiones como Veritas, Da Vinci y Envision, las primeras dos son de la NASA y la tercera es de la Agencia Espacial Europea. Veritas y Envision tienen radar que va a ver la superficie con mayor detalle. Entonces va a poder ver estas regiones volcánicas, compararlas con Magallanes de los 90s, a ver si hay pues diferencias significativas que sugieran o que comprueban la evidencia del volcanismo. Esto apoyaría mucho pues este artículo, ¿verdad?, que dice que la fuente del fosfano es el volcán. Pero pues va a haber que esperar todavía algunos años para esto.
Pues sí, y lo interesante aquí, desde mi punto de vista, es que Venus, muchos lo consideraban, antes de que supiéramos todo lo que sabemos ahora, como un planeta, el planeta más parecido a la Tierra en nuestro sistema solar. Ahora vemos que sí se parecen varios aspectos, pero hay algunas cosas que son totalmente diferentes. Lo que se pensaba antes con respecto a las posibles placas geológicas de Venus es que no había placas tectónicas y que era similar a la corteza de Marte, que es básicamente una cubierta sólida, sin roturas ni nada. Como que esto sería un caso intermedio, y eso me llega a preguntarme, si el tamaño de Venus es más similar al de la Tierra, ¿es posible que las placas tectónicas hayan tratado de arrancar en Venus, pero algo evitó que lo hicieran? Quizá la falta de agua.
Sí.
Y quizá el tamaño influye en que este fenómeno ocurra. Uh-huh. Y esto es importante porque la forma en la que las placas tectónicas reciclan la corteza de la Tierra permite que el clima se haya mantenido razonablemente estable a lo largo de millones de años en la Tierra. Es un tema complicado, pero eso se cree que es lo que ha logrado, lo que ha permitido que la Tierra evolucione en formas más complejas de vida, ¿no?
Sí, y lo que, pues, regresando al tema principal o la idea principal, es de que hay otras explicaciones para fosfano que no son biológicas. Como la vez pasada hablamos acerca del metano y la duda si era de origen biológico o geológico, pues la verdad es que de ambos lados todavía tenemos mucha ignorancia de cuáles son los procesos que pueden llevar a esto. Entonces, para mí, como dijo Carl Sagan, evidencias extraordinarias requieren aseveraciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias, y aquí no las hay. Son puras sugerencias que necesitan más observación. Había otro artículo, ¿no?, que se parecía de que era de la Luna Europa, ¿no?
Sí, brevemente, lo que están proponiendo en este caso es Costello del Instituto Hawaiano de Geofísica y Planetología, junto con otros tres autores, es lo que ellos trataban de hacer es, si mandamos una nave que aterrice en la luna Europa, recordemos que Europa es de Júpiter, la luna Europa de Júpiter está cubierta de hielo y se piensa que podría haber un océano líquido debajo de este hielo y que podrían existir condiciones adecuadas para algún tipo de vida microbiana protegida por el hielo en ese océano líquido, y está cubierto de grietas y fisuras, y hay evidencia de que parte del material de ese océano ha salido a la superficie, posiblemente por roturas en el hielo a lo largo de millones de años, o por géiseres.
Como los de Encelado en Saturno.
Exacto. Lo que querían hacer estos investigadores era, si mandamos una nave a la superficie, el problema es que el hielo en la superficie va a estar bañado por la radiación de Júpiter y va a destruir cualquier señal de algún organismo vivo que pueda existir. Entonces ellos proponen que el hielo debe de servir como una protección para estas moléculas y estas huellas de organismos vivos, si es que existen. Pero entonces habría que buscar debajo del hielo, y lo que ellos querían era calcular qué tan profundo había que ir, y lo que concluyen es que alrededor de un metro. Forma en la que calcularon esto, ahorita me dices Pedro, uh-huh. La forma en la que calcularon esto es porque hay impactos sobre la superficie de Europa, que pues a su vez crean impactos secundarios. Digamos que el hielo se está revolviendo. Entonces hicieron un modelo matemático para tratar de ver a qué profundidad habría material protegido que no hubiera tenido tiempo de dañarse por la radiación. Y hicieron una propuesta de que además se podría intentar de aterrizar en partes de la superficie de Europa que estuvieran más protegidas de la radiación.
Sí, pues hay eso, pues bueno, revela que los primeros centímetros de la capa de Europa están estériles por la radiación, pero un metro no es nada comparado con los kilómetros que tiene de grueso la capa de hielo. Entonces, si algún material biológico ha salido por, como encelado, por grietas de alguna manera, pues no duraría mucho en la superficie. Entonces habría que escarbar, yo diría que mucho más de un metro para empezar a buscar las evidencias. Yo lo que creo es que está bien encerrado esa evidencia de posible biología, pero a lo que voy es de que este artículo fue valioso porque nos dio otra alternativa de por qué podríamos o no encontrar señales de vida. Es otro mecanismo que no se conocía antes o que no se había estudiado con tanta precisión.
Pues sí, y la forma en la que esto se relaciona con Venus es que también tenemos la lucha entre mecanismos geológicos y mecanismos biológicos para tratar de explicar las observaciones. Yo pienso que es un buen principio. Ya que veamos que en la superficie, entonces podremos empezar a planear una misión que se atreviera a perforar entre 10 y 100 kilómetros de hielo, no sabemos realmente cuánto es, o utilizar otra manera de buscar vida en Europa, ¿no?, en la Luna.
Pues sí, todavía le toca a Venus ahora las nuevas naves espaciales. Vamos a una pausa y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de la semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, presentando los que nos parecieron las noticias astronómicas más interesantes de esta semana. En la primera parte del programa, aparte de las efemérides astronómicas de Loni Pacheco, comenzamos a hablar acerca de Venus y retomamos el tema del fosfano, que si era de origen biológico o geológico, en particular un artículo que daba evidencia de un proceso geológico para el fosfano, otro artículo acerca de posibles, digamos, geología interesante activa en Venus, y un poquito de la luna Europa de Júpiter, y cómo hay nuevos mecanismos que estamos descubriendo cada rato o especificando para poder comprender de dónde vienen, de dónde se originan estos compuestos que hacemos observaciones. En esta tercera parte vamos a hablar un poquito de otra cosa, vamos a hablar acerca de hoyos negros. En particular, cómo se vería el cielo de fondo, o sea, cerca del horizonte de eventos alrededor de un hoyo negro. El título de la publicación es Reflejos divergentes alrededor de la esfera de fotones de un hoyo negro. Salió en la revista Scientific Reports el 9 de julio de este año y está libre para acceso libre para cualquier persona. Los autores son Albert Sneppen, con tres P's, me interesó mucho eso, Sneppen, del Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague en Dinamarca. Y el resumen es que por primera vez se ha calculado cómo se refleja la imagen de un objeto cerca del horizonte de eventos de un hoyo negro, tomando en cuenta cuando la luz gira varias veces alrededor de un hoyo negro antes de dirigirse al observador, lo que se llama en algunos círculos la esfera de fotones alrededor del hoyo negro. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de hoyos negros acerca de qué significa esto. El resumen es básicamente alguien logró matemáticamente calcular algo que no se había calculado con anterioridad, que me recordó, ¿te acuerdas de la película Interestelar?
Sí, de hecho alguno de los artículos de divulgación que consulté para este tema tienen escenas de la película Interestelar y hablamos de ella en algún programa.
Sí, y lo interesante de la película es de que le pusieron mucho esfuerzo a que el hoyo negro se viera tan real como debería ser. O sea, hicieron los cálculos de cómo se refracta la luz en una gravedad enorme. Entonces, la representación es, pues digamos, bastante realista, entre comillas, hasta que tengamos fotos un poquito mejores de la cercanía de un hoyo negro. Pero bueno, hoyos negros los hemos cubierto muchas veces en el programa. Los tipos de hoyos negros los vimos en el programa 525 del 8 de octubre del 2013. Y observación y teoría de hoyos negros en el 740 del 16 de enero del 2018.
Perdón, Pedro, agrego el programa 589 donde hablamos de la astrofísica en la película Interestelar.
Y también, ay, no me acuerdo el programa donde hablamos del hoyo negro, la imagen del hoyo negro supermasivo de la galaxia M87. Entonces sí hemos cubierto de alguna manera los hoyos negros, pero bueno, un resumen rapidito que es un hoyo negro. Un hoyo negro es una gran masa que se compacta en un punto. Se llama ese punto la singularidad. Si nosotros concentramos una gran cantidad de masa, no hay fuerza en el universo que supere la gravedad de toda esa masa. Y estamos hablando de los hoyos negros más livianitos, son varias veces la masa del Sol, que tenemos que amontonar para poder de alguna manera tener esta singularidad. Algunas supernovas dejan hoyos negros, por ejemplo, como remanentes, que se juntan para hacer hoyos negros de masa intermedia, que se juntan para hacer hoyos negros supermasivos, y a lo mejor hay otras formas de compactar materia que sucedieron temprano en el universo que no comprendemos completamente, que formaron hoyos negros supermasivos que están en los centros de galaxias. Pero bueno, se llama hoyo negro porque la luz no puede escapar de esa singularidad. Conforme nos
vamos, ¿por la gravedad?
Por la gravedad, exactamente. Está doblando el espacio con tanta intensidad que no podemos, que la luz no puede escapar. La velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz. Necesitas alejarte cierta distancia del hoyo negro para que la velocidad de escape sea igual a la velocidad de la luz. Eso llamamos nosotros el horizonte de eventos. Entonces, el horizonte de eventos es una esfera alrededor de la singularidad, y la distancia de la singularidad a la esfera, pues depende de la masa. Entre más masivo sea, más grande es el horizonte de eventos. Entonces, esa distancia se llama radio de Schwarzschild, pero pues no importa. Aquí lo que importa es el horizonte de eventos. Si cruzas tú esa línea imaginaria, estás más cerca del hoyo negro, no puedes escapar y la física como la conocemos no funciona. Pero lo interesante es en el horizonte de eventos, o también le llaman horizonte de sucesos, porque ahí es donde pasa todas las cosas interesantes, porque ahí es donde la materia está tomando pues muy alta velocidad antes de cruzar el hoyo negro supermasivo. Ahí es donde termina el disco de acreción, donde la materia se está amontonando. Y ahí es donde también podemos encontrar la esfera de fotones. Tú puedes tener fotones cerquita del horizonte de eventos que sean capturados en órbitas alrededor del horizonte de eventos y que puedan dar varias vueltas al hoyo negro rozando el horizonte de eventos antes de poder escapar. Entonces, a esto se refieren como la esfera de fotones de un hoyo negro.
Sí, es un concepto muy interesante. Aquí en la Tierra tenemos satélites. Bueno, nuestra propia Luna está en órbita alrededor de la Tierra. Los satélites están en una órbita más baja alrededor de la Tierra. Y todos ellos se mantienen en órbita variando su velocidad. De manera que variando su velocidad puede estar o más cerca o más lejos de la Tierra. Si variamos la velocidad hacia arriba, llega la velocidad de escape en la cual sale de órbita, y si variamos la velocidad hacia abajo, estoy simplificando todo esto, pero si variamos la velocidad hacia abajo, tenemos que el satélite se precipita sobre la Tierra. En este caso, la luz tiene una velocidad que es la velocidad de la luz, y esa velocidad corresponde, dependiendo de la gravedad y del tamaño del agujero negro, a una órbita particular, y la teoría es que la luz entra en órbita utilizando esa velocidad en un punto determinado y alrededor del horizonte de eventos del agujero negro, y esa es la famosa esfera de fotones.
Uh-huh. Ahora, es un concepto teórico, no se ha observado, en el sentido de que eso es para un hoyo negro normal que no está rotando, que no tiene materia que está entrando. Es un hoyo negro, digamos, aislado, que nada más refracta la imagen que está detrás. Otro concepto parecido es el de lentes gravitacionales. Nosotros hemos visto cómo hoyos negros supermasivos en centros de galaxias lejanas refractan la luz de los cuasares que está directamente detrás, y podemos ver varias imágenes del cuasar alrededor de esta galaxia. Entonces, la cruz de Einstein, por ejemplo, así se le llama, es el primer cuasar que vieron. Son cuatro cuasares alrededor de una galaxia central, que casi no se ve la galaxia, pero tiene un hoyo negro supermasivo y está alineado directamente. Y las cuatro imágenes son las mismas, es el mismo cuasar. La luz toma diferentes trayectorias y a veces, si estuviera perfectamente alineada, sería un anillo. Si estuviera medio desalineada, sería como una imagen distorsionada de una galaxia. ¿Ok? O del cuasar. Entonces, este efecto pues está relacionado, y lo que el autor aquí en particular hizo es fue trabajo puro teórico matemático, resolvió el problema de cómo calcular cómo se verían diferentes imágenes de la galaxia de fondo cuando la luz pasa cerquita del hoyo negro y es refractada hacia nosotros, o le da una órbita al hoyo negro antes de ir hacia nosotros, o le da dos órbitas al hoyo negro antes de ir hacia nosotros. Ahí, por ejemplo, serían tres imágenes diferentes. La primera imagen sería más lejana, sería la galaxia distorsionada. La otra imagen sería pues más cercana al horizonte de eventos y estaría más distorsionada. Y la otra todavía más cerquita del horizonte de eventos y todavía más distorsionada. Entonces, cada imagen subsecuente ya se conocía que se localizaba 500 veces más cerca del horizonte de eventos para un hoyo negro sin rotación. Lo que él hizo es también utilizar las mismas ecuaciones para un hoyo negro cuando está rotando y ver que ese radio de la primera imagen a la segunda imagen no necesariamente es 500 veces más cerca. sino que puede ser 5 o 50 veces más cerca dependiendo de la rotación. Si es en favor hacia nosotros, pues distorsiona el espacio hacia nosotros y la imagen se vería un poquito más clara y más alejada del horizonte de eventos. O si es en contra, estaría todavía más apretada.
Sí, la cosa es...
Es un concepto matemático raro, pero bueno.
Sí, la cosa es, ¿qué tan cerca del agujero negro tenemos que ver para ver la imagen de la luz que orbitó una vez alrededor del agujero negro? Y utilizando básicamente las mismas matemáticas, calcular qué tan cerca del horizonte de eventos del agujero negro tenemos que ver para ver la luz que no que le dio una dos órbitas al horizonte de eventos y hasta tres órbitas. La cosa es que se verían imágenes donde la luz no le ha dado ninguna órbita, la que nos alcanza directamente, nada más pasando por la orilla del agujero negro, y la que sí realmente ha pasado alrededor, que estaría más distorsionada. Pero esto nos permitiría, por ejemplo, si en la galaxia que está atrás hay una supernova, nos permitiría observar tres imágenes diferentes de la misma supernova, lo cual un futuro muy lejano podría tener aplicaciones para estudiar el objeto de fondo. Ahorita es un trabajo meramente teórico. Y el mérito, además de encontrar la solución a este problema matemático, es que si el agujero negro estuviera inmóvil, no estuviera rotando, lo cual hasta donde sabemos es la excepción, habría que ver muy cerquita del horizonte de eventos, pero con la rotación no hay que ver tan cerca. Entonces es más factible que estas observaciones se puedan realizar experimentalmente, ¿no?
Y encontrar en qué sentido está rotando el
horizonte. Así es, que ya sería derivar ciencia del fenómeno.
Pero lo interesante inicialmente en este curso fue básicamente que era un ejercicio matemático que no se había resuelto, pues ya se resolvió, y con posibles repercusiones hacia el futuro cuando tengamos mejor tecnología para hacer estas observaciones. Pero bueno, como siempre, los hoyos negros son fascinantes.
Sí, y el artículo está disponible libremente. Los aficionados a las matemáticas y a las ecuaciones diferenciales lo van a encontrar interesante. La verdad, nosotros nos saltamos esa parte, pero nos interesan las conclusiones. Y sí veo que es un artículo de interés para los interesados en esto, los aficionados a esto.
Sí, y eso de que le da varias vueltas al hoyo negro antes de dirigirse hacia nosotros viene muy bien ejemplificado en un par de figuras que aparecen en el artículo, que pues altamente recomendable.
Pues sí,
okay.
Creo que ha sido un programa con temas diferentes, ¿no, Pedro?
Pues sí, las noticias salieron muy variadas, no pudimos hacer mucho para juntar noticias relacionadas, así es de que nos saltamos del sistema solar hasta los hoyos negros.
Ni nos pudimos poner de acuerdo, imagínense.
Pero bueno. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos esta semana en Obses por el Cielo y como siempre, nos vemos la siguiente semana.
Hasta la vista.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.